Señor Ministro del Interior y Gerente Nacional de la Consulta Popular, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, don Julio. Espero que se sigan y váyanse a hacer buenos días.
Bueno, mire cómo tiene ya la voz, Ministro Benedetti.
Preocupados.
¿Usted cree que vale la pena meter al país en este momento, en este embeleco, con la mano en el corazón?
Con la mano en el corazón, claro que sí, Julio, porque aquí lo que se está jugando es los derechos laborales colectivos de toda una clase obrera y un bloqueo institucional que ha hecho el Congreso de la República a eso y a las reformas sociales del presidente de la República, casi que a mansalva. Y es un bloqueo de frente y sin ninguna. Fíjese usted que hundieron la reforma laboral con unas personas que no tenían que firmar la ponencia, la firmaron, la consulta, la firmaron con 6 vicios, con 6 errores, que son violaciones a la Constitución y los principios democráticos de transparencia, ética, si usted me deja, y usted quiere los enumero. Y lo que nosotros creemos fue que no hubo pronunciamiento y hay una inexistencia por parte del Senado de la República.
Sí. Pero, señor ministro, en ese orden de ideas, ¿usted cree en esa alerta que ya están haciendo los partidos políticos de golpe de Estado? Los expertos hablan de que hubo una ruptura institucional al convocarse esta consulta vía decreto. ¿Usted lo ve así, señor ministro?
No, porque cuando dicen que los directores de los partidos, los presidentes de los partidos, ellos dentro de sus propios partidos, varios de ellos, como el Partido de la U, el Partido Liberal, usted encuentra ahí que la bancada legislativa fue mayoritaria a favor de la consulta. Entonces, ¿a quién está representando esa firma de ese presidente de ese partido? 2, si nos vamos a las bases, pues es mucho más dramático esa situación. Entonces, más bien son unas personas en una sala con 3, 4, 5 personas que dicen representar unos 4 o 5 partidos cuando no es así. Ayer hablé con varios parlamentarios después de que conocí la carta que la vine a conocer como a las 10:30, 11 después del Consejo de Ministros, y ellos pues me expresaron que seguían apoyando la consulta. De hecho, apoyarían la próxima consulta o la que se llegara a votar, que es la 2.0, como ha llamado la prensa. Ahora, llamar golpe de Estado a un presidente que está acudiendo a la Corte Constitucional, que está acudiendo a la participación ciudadana, que no hay fuerza pública en la calle, que no hay estado de excepción, que no hay ejecuciones extrajudiciales, que no hay arrestos sin orden judiciales, me parece bastante chaucero, bastante dramático y barato salir a decir que lo que hay es un golpe de Estado.
Sí, como estábamos escuchando, es una discusión jurídica compleja, pero por lo que he entendido hasta ahora, pues hay un primer pronunciamiento que será clave, que será el del Consejo de Estado, que puede, entiendo, declarar la suspensión. ¿Ustedes aceptarían una decisión del Consejo de Estado?
Le puedo jurar, Félix, que lo aceptaríamos, Félix. Lo que pasa es que nosotros sabemos y creemos que el decreto que se va a firmar esta semana, ese decreto lo que es un acto administrativo. Y entonces la tesis dice, no, entonces como es un acto administrativo, entonces lo que sucede ahí es que el Consejo de Estado puede entonces tomar la competencia. Pero nosotros creemos que la consulta es un tema integral que va desde que cuando el presidente firma con su ministro la solicitud, las 12 preguntas, la votación del Senado, luego entonces este decreto, luego lo que haga la registraduría, luego lo que sean las mismas elecciones. La misma ley lo dice y ya lo dijo la misma Corte Constitucional con la consulta anterior que fue demandada, la de la anticorrupción, la de Claudia López. En esa consulta, la Corte Constitucional dice que el control es de la Corte Constitucional y que es posterior. Por lo tanto, nosotros creemos que debe ser así. Ahora, ¿por qué creemos que no hubo, que hubo inexistencia por parte del Senado de la República? Porque, mire, no se leyó el artículo que se votó luego. En el Senado nunca se supo que se estaba votando. Se cerró la votación intempestivamente. Además de eso, hubo una persona que el secretario cambió el voto ya después de cerrada la votación. Había más congresistas que voto. Hubo como 5 senadores que pidieron la apelación y nunca la hubo. Eso, todo esto afecta y viola los principios de la Constitución. Por lo tanto, es inexistente. ¿Quién debe valorar eso? Nosotros creemos que la Corte Constitucional. Hay algunos en aras del debate que creen, como usted me lo acaba de preguntar, que debe ser el Consejo de Estado. Nosotros estamos abiertos y vamos a acatar lo que digan las Cortes. Eso es dentro de un espíritu democrático, acatando y apelando a la Corte Constitucional y a la Constitución y al Estado Social de Derecho. Sí. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada violento.
Señor ministro, ¿pero no cree usted que este decretazo sería justamente asumir el rol de los jueces y hacerle control constitucional desde el gobierno a este acto administrativo? E incluso ustedes mismos, después de haber sido derrotados en el Senado, cuando se hundió la reforma laboral, la consulta popular, pues después presentaron dos veces más la consulta. ¿No avalaba eso?
Cuando salga el decreto me dará la razón. Por ejemplo, en el último punto, y le puedo anticipar desde ahora, se le va a pedir a la Corte Constitucional, se le va a pedir que asuma entonces ese control, y se va a pedir también que ese decreto sea remitido entonces allá a la Corte Constitucional. Dentro de ese decreto van esos pilares que tienen que ver con la Corte Constitucional y que tienen que ver con la democracia. Entonces, cuando salga ese decreto, ahí van las bases y las claves para entender de que no es un decretazo como tal.
Bueno, pues ahí está la posición del gobierno, y por qué insistir desde su punto de vista jurídico, que es absolutamente respetable. Hablamos con un magistrado auxiliar que me imagino les está ayudando, el magistrado Jefferson Dueñas, quien piensa como el ministro, que hay muchas posibilidades de que esto pase el control jurídico.
Sí, Julio, hay dos magistrados más que nos están ayudando. Estas ideas no son tiradas de los cabellos. Antes de que usted entrevistara a Julio, estaba oyendo a los registradores. Ellos tienen que cumplir el decreto. Ellos sí que no pueden hacer control constitucional de que si lleva o no lleva esto o no el decreto. Ellos son un operador, perdónenme que hable así, un operador logístico de lo que tiene que ser entonces este evento. Y veo que hay algunos sectores de los partidos políticos presionando al actual registrador. Él tiene que cumplir el decreto. Ahora, será la Corte o el mismo Consejo de Estado. El Consejo de Estado puede dar suspensiones, medidas cautelares, asumir el caso, pero lo que diga el Consejo de Estado también será respetado.
Bueno, pues yo creo que vamos a una batalla jurídica muy interesante, diciendo sí, registradores, señor. No. El registrador se reserva el derecho de convocar porque va a decir que tiene dudas de la constitucionalidad del decreto, y ahí puede patinar un rato lo que sería pues una orden presidencial, que es un decreto. Juan Pablo, última pregunta. Ah, mire, a propósito de asesorías jurídicas importantes, el doctor Ocampo se va a quedar de ministro de Justicia, porque imagínese en este berenjenal en que está metido el gobierno la importancia del secretario jurídico, que hoy está atendiendo el chicharrón del Ministerio de Justicia. ¿Él va a ser el ministro definitivamente?
Julio, es una decisión del Fuero del Presidente de la República, y hasta donde yo he escuchado y he oído y me he enterado, él está encargado, y la última decisión la tomará el Presidente de la República.
Sí, porque el presidente quería una mujer, pero es que
sí, señor.
Este es un encargo ya largo, ¿no?
Sí, bastante largo. Y sobre todo con las vicisitudes que estamos viviendo en este momento, pues el doctor Ocampo, que es excelso y ha tenido un trabajo bastante extenuante, pues le va a tocar duro ahora en la Secretaría Jurídica con este decreto. Que le repito, saldrá en los pozos las próximas horas, los próximos días.
Ministro, yo no sé si usted ya leyó la última carta que me publicó el exministro Álvaro Leiva.
Pero tiene 15 páginas, ¿cómo la haber leído,
bueno,
Juan Pablo?
Entonces yo quiero ir.
A mí me levantaron a decir que salía a defender qué es lo que estaba pasando, porque parece que íbamos perdiendo bastante por lejos de personas que estaban hablando en contra o diciendo que había un golpe. Por ahí me dijeron que había personas histéricas diciendo que había un golpe de Estado.
Es que quiero leerle una parte de la carta y así le ahorro las 15. Dice lo siguiente: pretender soslayar o disfrazar su realidad so pretexto de buscarse una solución en lo personal, con necias o absurdas iniciativas, lo puede llevar a una sinsalida peligrosa y al país a la anarquía. ¿Usted no cree que esto que se está promoviendo, este decreto, puede llegar a tener esa conclusión que anticipa el exministro Leiva? ¿Un país sumido en la anarquía?
No, yo no creería, yo me distancio de esas palabras porque lo que se ha hecho es con base en unos estudios y en unas consultas que se vienen haciendo desde la semana pasada. Yo ya había advertido de que el artículo 125 de la ley quinta, donde dice que él no se había leído lo que se tenía que votar, ya lo había advertido en estos micrófonos hace 15 días, ya hace como 3 semanas, ya veníamos advirtiendo de esta cantidad de vicios que estaban entonces sucediendo dentro de lo que fue esa votación tan loca. Es que si hubiera hecho las cosas más tranquilas, más transparentes, o sea, Efraín Cepeda, por estar haciendo el tema del fraude y la trampa, lo único que hizo fue llevarnos a todo este caos. Todo este caos es por esa votación absurda y loca que sucedió ese día. Básicamente estamos en esta situación por eso nada más. No porque aquí alguien se haya inventado un golpe de Estado o porque nos queramos saltar algo, sino que hay seis vicios de procedimiento, y no solamente son de forma, sino que atentan contra la Constitución. Es que de ahí viene todo el desorden, y lo veníamos advirtiendo uno tras otro. Abrir el registro durante 2 minutos cuando sabía que había una expectativa de una persona para votar, y si sabía que había otros 3 senadores para votar, ¿por qué no los dejaba votar? Ah, porque eran del sí. ¿Eso qué es?
Ministro, quiero pedirle un favor. Usted me dice que además del magistrado con que hablamos, el magistrado Dueñas, hay otros 2 magistrados que están apoyando la teoría del gobierno. ¿Me podría decir quiénes son? Porque me parece que debemos darles un espacio a ellos también.
Sí, es Luis Ernesto Vargas Silva y está también el doctor Montalegre.
Perfecto. Inmediatamente los contactamos para escuchar sus puntos de vista. Ministro, feliz mañana, gracias por atendernos.
Feliz mañana, don Julio, un abrazo.
A propósito de la entrevista con el magistrado, hay trino del presidente, porque al magistrado le preguntamos lo que teníamos que preguntarle, y él cita, el presidente, a una persona que me critica por haber terminado la entrevista con el magistrado, el ex magistrado Jefferson, sí, Jefferson Dueñas. La entrevista se acabó porque se acabó, ¿no?
Sí.
Se le preguntó todo lo que se tenía que preguntar.
Y porque además, pues si lo han notado los oyentes, la idea es, en esta situación, darle un espacio idéntico a cada uno de los invitados para que
exprese. 2 registradores de 2 corrientes políticas distintas, un ex magistrado a favor, el presidente del Congreso en contra, y estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. Pero José David, creo que eso no le está gustando al presidente.
Sí, Julio, hay trino al presidente.
¿Qué dice en su trino?
Qué mal querer homogeneizar la creencia que no puedo citar por decreto la consulta popular después de que es evidente la inconstitucionalidad del acto aberrante que no es concepto previo a la consulta que hizo Cepeda. Es una afrenta a la Constitución que da el derecho de declaración de inconstitucionalidad evidente que puede hacer cualquier funcionario público, dice el presidente tras citar ese trino que también dice Julio.
Bueno, pues ni más faltaba. Aquí estaremos atentos para escuchar todas las opiniones, señor presidente, y por supuesto que la suya es muy importante. Esta es la W1.